Mary Podcast, el podcast de Mary Station.
Hola, muy buenas a todos, amigos y amigas del Mary Podcast. Bienvenidos una semana más a vuestro programa de radio de Mary Station. Esta vez estamos de nuevo el equipo joven, el equipo, bueno, inexperto. Y esta semana venimos con actualidad bastante fresca, bastante, bueno, sorprendente y que sobre todo ha mostrado todas las caras posibles de la industria del videojuego. Retrasos, anuncios, posibles anuncios, rumorología, información y una nueva generación de consolas que cada vez empieza a hacer más acto de presencia, quizá de manera indirecta por los movimientos que van haciendo las compañías. Esta semana no estamos todos, Paula está de viaje, así que no estamos todos los Vengadores, pero quien sí está es el resto de compañeros, así que voy a ir a presentarlos porque sin ellos esto no sería posible. Comandante Arashi, ¿qué tal estamos?
Muy bien, a mí me encanta que digas lo del equipo joven, porque yo, me rejuvenece, ¿sabes? Por dentro, y digo, claro. Pues mira, a lo mejor tengo buen cutis, las cosas, me conservo bien.
Claro.
Pues equipo joven, equipo net gen, novato, no digas novato, hombre, que no queda bien. Bueno, el equipo que toca, pues, esta semana, que somos nosotros, y con muchas ganas de hablar de actualidad y, bueno, de los juegos que estamos jugando y de nuestro especial, que no sé si lo has dicho, Sergio, pero bueno, te dejo que lo digas tú.
Sí, sí, porque como estará viendo la gente en el título de este programa, el protagonista de esta semana, por un lado es Luigi's Mansion 3, pero por otro, dado que vosotros vais a escuchar el programa en las vísperas de Halloween, de la noche de brujas, pues vamos a hablar también de juegos de Halloween, ¿no? También repasaremos un poquito a lo que estamos jugando actualmente, pero bueno, eso lo haremos junto a Borja también, ¿no? ¿Qué tal, Borja?
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar de nuevo por aquí. Y a mí también me halaga eso de que seamos el equipo jovencito, ¿eh?
Claro que sí. ¿Verdad, Alejandro?
No, muy buenas. Aquí el true joven, de verdad, soy yo y luego tú, Sergio. O sea, y las cosas claras de chocolate espeso.
Claro, claro. La juventud que no decaiga. Y en el otro también, en el programa de la semana pasada, que los compañeros repasaron también en ese caso pues toda la actualidad que correspondía a esta semana, pues también son un equipo joven. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y nada, comenzamos enseguida. Muchas gracias por escuchar el Mary Podcast.
Titulares.
Comenzamos con la actualidad de esta semana, que como decíamos ha sido, bueno, una semana bastante concurrida en información, donde han sucedido muchas cosas. Para empezar, terminábamos la semana con ese retraso, ¿no?, de The Last of Us Parte 2, un comunicado emitido por Neil Druckmann, director de Naughty Dog, que, bueno, era una información que ya en parte conocíamos de horas antes, porque diferentes medios, en especial Kotaku, publicaban un reporte donde adelantaban esta información. Y en efecto, no jugaremos a The Last of Us el 21 de febrero de 2020 en PlayStation 4, sino que lo haremos el 29 de mayo, un retraso que, bueno, pues viene a justificar un poco que necesitan más tiempo para el desarrollo y que, bueno, pues prefieren a lo mejor así evitar una situación de crunch. Pero claro, mi pregunta, y es lo que quiero que contestéis vosotros, es ¿esto no es un poco raro después de haber convocado a la prensa hace tan solo unas semanas en Los Ángeles para probar el juego, para publicar la fecha de lanzamiento estimada, que ahora suceda todo esto? ¿No es un poquito extraño, chicos?
Es raro, pero no es la primera vez que ocurre. Yo creo que tiene que ver con una maniobra un poco de marketing, pero desde luego no se comprende demasiado que apenas, ¿qué han pasado? 2-3 semanas, ¿no?, desde aquella presentación, se decida anunciar el retraso del juego. Yo creo, estoy convencido de que en el momento en el que se presentó el juego a la prensa ya se sabía que eso no iba a poder estar para la fecha indicada.
Ya pasó con Uncharted 4, ¿eh? Cabe añadir que Uncharted 4 también tuvo un pequeño retraso antes de lanzarse a la venta. Ya por 2016, si no me equivoco, y no sé, chicos, yo creo que esto al final, y tampoco quiero que juguemos mucho a la especulación aquí, pero al final no es un tema baladí, es decir, estamos hablando de un cambio de curso fiscal, porque ya estamos hablando del ejercicio 2020-2021, y también en qué posición deja esto a Ghost of Tsushima, que era el otro gran exclusivo de Sony para antes de terminar la generación. ¿Se convierte así en un título intergeneracional? ¿Lanzamiento en septiembre, un mes antes? Yo eso sí que no le vería mucho sentido.
La verdad es que es bastante extraño y sobre todo creo que PlayStation 5 debería tener ese gran exclusivo de lanzamiento, ya como no lo tuvo PlayStation 4. No hay ninguna fecha, todo apunta a que en el E3 sabremos más, pero que se acerque más la fecha de las sofás a la fecha de PlayStation 5 y Ghost of Tsushima, que sigue en el aire, que todo parece indicar que se acercará aún más a la fecha de PlayStation 5, hace indicar que voy a ir a la tienda en ese momento con muchos más motivos para comprar la consola, ¿no?
Sí, es que yo estoy bastante convencido de que Ghost of Tsushima va a ser el típico proyecto intergeneracional. No, recordemos que fecha no tiene. Y eso sí, desde Sony se ha comentado que el juego sigue en desarrollo para PlayStation 4, es decir, no han dicho esto se traslada a la próxima generación, así que de momento, hasta que no se diga lo contrario, que ya sabemos cómo puede ser esto, que las cosas cambian muy rápido, pero a día de hoy este título todavía está pensado para PlayStation 4.
Pero es raro, que no se diga nada de este Ghost of Tsushima. Claro, te hace pensar lo peor, ¿no? Que no haya noticias, que no salga en los directos de PlayStation. Bueno, a lo mejor acaba saliendo en PS5 y no sale más que otra versión en PS4. La verdad es que es toda una incógnita este juego. Pero hablando de Last of Us 2, sí que es curioso que después de 3 semanas o un mes de ese directo de PlayStation que básicamente fue dedicado a este juego, de repente digan, bueno, pues lo vamos a retrasar. Así como una dirección, o sea, como una decisión muy extraña y que coincide con la salida de ese animador tan famoso que ha participado en tantos juegos de la compañía como de otros tantos como Mass Effect. Y
Jonathan Cooper.
Sí, exactamente, que ha sacado un libro bastante famoso sobre animación y resulta todo bastante extraño y, bueno, todo lo que sea para que el juego salga con una calidad tremenda, que es lo que todos queremos, pues bienvenido sea, ¿no? Que también es otra de las cosas que se agradecen que la comunidad, los retrasos, pues se lo toma mejor que al menos hace unos años, porque últimamente tenemos muchísimas noticias de retraso. Y bueno, no saldrá para este año fiscal, pero es curioso, pero bueno, lo tendremos al menos en una fecha que no nos coincide con tantos lanzamientos, que es de agradecer.
Corrígeme si me equivoco, Sergio, pero allí en el evento pudiste probarlo en una PlayStation 4 Pro, ¿verdad?
Sí, en la prueba a la que pudimos acceder era una PlayStation 4 Pro, o eso es lo que nos dijeron, porque yo insisto en que es lo que nos dijeron, pero yo no lo vi, yo no la vi la consola físicamente, pero un detalle que tampoco trasciende. Lo que sí que me llama mucho la atención, que ya lo comenté aquí hace un par de semanas, es que, bueno, en realidad hace ya prácticamente un mes, porque es cuando pudimos ir para allá, porque ha pasado justo un mes desde que saltaron los embargos de las impresiones. Yo noté a Neil Druckmann cuando le vi a escasos centímetros de mí, cuando pude hablar con él. Tenía unas ojeras increíbles, o sea, estaba muy cansado y es lo que reconoció, ¿no? Que tenía muchas ganas de terminar el desarrollo. Yo no me aventuraría a decir que ya sabían lo de mayo, pero a lo mejor sí que es verdad que ellos, como estudio, sí que deseaban que el juego se lanzase en mayo porque sabían que por la salud, tanto del desarrollo como de ellos mismos, convenía más lanzar el juego en mayo. Pero a lo mejor era Sony la que, digamos, rehusaba un poco de acceder o de admitir o de consentir, mejor dicho, que eso pudiera ser así. Y no sé, yo creo que todo, si tenemos que valorar la noticia, para mí, perfecto. Es decir, que el juego salga cuando tenga que salir. Creo que tenemos, como decía ahora sí, muchos títulos en el camino, en ese primer trimestre, muchos motivos como para amenizar la espera. Ahora bien, creo que esto es raro y esto no deja, digamos, en el mejor lugar posible a Sony a nivel internacional, porque este tipo de cosas, pues no sé. Y un poco lo que comentaba también con Ghost of Tsushima, lo decía porque para mí, si este juego ya no va a salir en el primer semestre, ya no tiene sentido que salga en el segundo semestre. Me explico. Si este título, Ghost of Tsushima, ya no va a salir en junio, porque no tiene pinta, la verdad, de juntarlo tanto con un The Last of Us 2, este título ya se tiene que ir a marzo de 2021, con PlayStation 5 ya en las tiendas, porque si no, si tenemos en cuenta que PlayStation 5 va a ser retrocompatible con PlayStation 4, si tú sacas Ghost of Tsushima en un mes de septiembre u octubre, es decir, a escasas semanas del lanzamiento de PlayStation 5, lo que estás haciendo es alentar a la gente a que compre PlayStation 4, no PlayStation 5, porque si sabe que lo va a comprar en PlayStation 4, no le estás dando motivos para jugar algo exclusivo en esa plataforma. No sé si,
bueno,
si entendéis por dónde voy.
No, los motivos yo creo que puede ser que si sale una versión a finales de año junto con PlayStation 5, pues el aliciente es que se vea mejor en PlayStation 5.
Ya, ¿no? Borja, pero tú te gastas 500 euros para jugar mejor a un juego que puedes jugar en una consola que tienes en casa.
A ver, evidentemente no me voy a comprar una consola solo por Ghost of Tsushima, ¿no? Si adquiero una consola es pensando en el futuro, no solo en el presente, ¿no? Yo creo que junto a ese juego pues vendrían también otros cuantos más que al menos, no sé, te alentarán a comprarla, así no es ahora, dentro de unos meses, ¿no?
Yo eso lo veo complicado, ¿eh? Yo creo que si no... Es que es el escenario que más se me ocurre, ¿eh? Que al final se vaya a marzo del año siguiente y que sí que verdaderamente, a lo mejor, no sé, ¿eh? Yo es que veo incluso que sean capaces de decir que se convierte en un juego exclusivo de Play 5.
Cualquier cosa podría ser, es que al final...
¿Acordaos de Last Guardian, chicos?
Sí, sí, podría ser. Lo que pasa es que Last Guardian yo creo que es un caso muy particular en el que...
Es cierto.
Bueno, es un título que tenía muchos problemas de desarrollo y no sabemos si Ghost of Tsushima está en ese tipo de problemática, ¿no?
Pero es que, fíjate, Sergio, ya para cerrar, ¿no? Dices que a lo mejor no hay motivos para ir a comprar cosas por 500 euros y tener esa remasterización, pero es que ya la remasterización del primer de las sofás en el primer año de vida de PlayStation 4 logró obtener 1 millón de copias en el primer mes de estar en el mercado. O sea, que al final uh-huh. son números que alguien te va a pensar que a lo mejor pueden ir por ahí los tiros, ¿no? Y la gente responde a favor.
Sí, a ver, por dónde vayan los tiros es algo que tendrán muy calculado, evidentemente, desde Sony. Y no sé, chicos, cómo lo tendrán de calculado en Ubisoft, porque creo que a colación podemos pues comentar un poco una información que salía escasos minutos después de darse a conocer todo el tema de Naughty Dog con The Last of Us 2. Y es que Yves Guillemot, CEO de Ubisoft, en una llamada a accionistas para hacer balance de este último trimestre, anunciaba el retraso de Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine y Gods and Monsters, este nuevo proyecto de Ubisoft Quebec, autores de Assassin's Creed Odyssey. Pero para mí lo importante verdaderamente es que este movimiento viene un poco a justificar pues esa reestructuración que quieren hacer desde Ubisoft para el planteamiento del ejercicio fiscal 2020-2021. ¿Por qué? Porque las ventas de Ghost Recon Breakpoint y de Division 2 han sido, cito textualmente, decepcionantes y tampoco han cumplido con las expectativas a nivel de crítica en el caso de Ghost Recon. Entonces, estamos hablando, para que los oyentes puedan hacer una idea, que Ubisoft tenía una previsión de más de 400 millones de dólares de beneficio, es decir, el balance de ingresos y gastos, y ahora, para este ejercicio fiscal que terminará en marzo, planean terminarlo con entre 20 y 50 millones de dólares de beneficio. Sin embargo, para el ejercicio 2020-2021, que ahora me gustaría dar paso a Borja, estimaban unos ingresos de más de 600 millones de dólares. ¿Por qué? Porque tienen estos tres títulos, que ahora si queréis repasamos un poco cuál es su nueva ventana de lanzamiento, pero también porque tienen otros dos títulos AAA sin anunciar. ¿Y cuáles pueden ser?
A ver, yo tengo aquí apuntado en la libreta nombres de marcas top de Ubisoft. Con Rainbow Six tenemos a 40 en 2020. Far Cry, por ejemplo. Venimos de 2017 con el 5 y New Dawn 8, que New Dawn fue una especie de expansión. Bueno, no creo que sea un desarrollo puro. Pueden ir por ahí los tiros. Ghost Recon descartado totalmente con Breakpoint y sobre todo porque está pensado como un juego servicio. Assassin's Creed. Venimos de un Odyssey 2018, ya ha terminado el soporte de esa hoja de ruta trazada a través de las expansiones. Seguramente sea Assassin's Creed, todo apunta a ello. Y ahora está un poco en el aire qué puede pasar con dos de las marcas que están en un cajón desde por lo menos una 2013 con Blacklist, Splinter Cell, y otra Rayman, que hemos tenido recientemente una versión mini para Apple Arcade. Yo creo que pueden ir por ahí los tiros. Quizás Rayman no es una gran saga consagrada de Ubisoft, pero sí que está considerada dentro de su comunidad como una de las grandes, ¿no? Así que yo creo que ese Assassin's Creed, Splinter Cell o quizás Rayman son los que más peso tienen en la quiniela.
Sí, yo sobre todo estoy seguro de que Assassin's Creed va a ser un juego que va a salir a final de año segurísimo. El año pasado no. Quiero decir, este año no tenemos Assassin's Creed, por lo tanto ya sería otro año que no hay, así que estoy convencido de que ese Assassin's Creed que se rumorea que está ambientado en el mundo de los vikingos, yo lo veo clarísimo. Y luego los otros dos juegos, pues Splinter Cell no estoy tan convencido porque, si mal no recuerdo, fue el propio Guillemot el que dijo que, no sé si era Guillemot o algún otro director creativo que comentó que el juego volvería, la saga volvería, pero no de la forma en la que esperábamos, tal vez en otra plataforma o alguna cosa así.
Lo comentó el director creativo de Division 2, que sí, es Massive Entertainment.
Sí, efectivamente. No lo sé, yo eso no lo tengo tan claro que vaya a volver justo ahora Splinter Cell. Lo veo igual más avanzado cuando la nueva generación empieza a rodar ya. Pero bueno, es que al final pero esto es pura especulación y no sabemos lo que puede haber.
Además, es que cuadra Assassin's Creed porque estamos hablando de que va a ser la primera. Bueno, si se oficializa, está claro, puede ser la primera entrega de nueva generación.
Sí, pero además es que se lleva ya el run de, claro, de nuevo Assassin's Creed vikingos por ahí desde hace tiempo, y yo creo que sí, que es inevitable.
Tiene que ser un salto también jugable, como lo fue en su día Black Flag, con el tema de navegar por los mares del Caribe con un barco, ¿no? Te quiero decir, al final, estamos hablando de Odyssey, que era como una especie de reunión de metajuegos de la saga, y ahora necesitamos el siguiente paso, ¿no? Yo creo que sí que va a ser una entrega importante.
A mí, si me lo permitís, chicos, trazar un poco la nueva hoja de ruta de Ubisoft, porque hemos comentado que se retrasan el ejercicio 2020-2021, pero estos títulos, pues digamos que se lanzarían concretamente entre el 1 de abril, los que no están sin anunciar, ¿eh? Porque digamos que ahora Ubisoft tiene tres ventanas diferentes. Por un lado, la primera, que es desde el 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021, que es la más poco concreta, digamos, ¿no? Porque abarca un total de 12 meses, que por un lado estarían Just Dance 2020, Roller Champions, Rainbow Six Quarantine y los dos juegos sin anunciar de corte triple A. A mí me encantaría que uno de ellos fuese Rayman, pero desconozco ahora mismo, tendríamos que contrastarlo por otros informes financieros, si Rayman está considerado también un triple A, porque por ejemplo Just Dance está considerado un triple A, ¿vale? Es decir, ellos en su informe lo declaran así, y esto me llamó mucho la atención, porque a lo mejor a primera vista no lo puede parecer, pero sin embargo a título comercial sí que lo está considerado. Entonces, bueno, todo puede pasar.
Luego, y, oye, Watch Sergio, Dogs, perdona. Sí. ¿Y ese Beyond Good and Evil 2?
Está en desconocido.
Porque también podría encajar en algún momento, ¿no?
Digo es que yo. Está en desconocido. Es decir, si, mira, termino con lo que comentaba. Luego, para segundo semestre, entre el 1 de julio de 2020 y 31 de diciembre de 2020, estarían Gods and Monsters y Watch Dogs Legion. Es decir, apuntan a octubre-noviembre del año que viene ambos. Luego, después del 1 de abril de 2021, Skull and Bones. Es que se va lejísimos Skull and Bones.
Está lejísimo.
Y luego, en un escenario desconocido,
hace poco.
En un escenario desconocido que ni siquiera se aventuran en el informe a calificarlo para dentro de el ejercicio fiscal 2021-2022, es decir, no se la juegan, está Beyond Good and Evil 2.
Al final, Beyond es un desarrollo colaborativo entre la comunidad. Ya se ha estado viendo por las declaraciones de los responsables del juego que es para muy largo, ¿no? Normal, vaya.
Sí.
Bueno, yo lo que habéis dicho, ¿eh? Yo creo que uno sin duda es el Assassin's Creed, que se va para la nueva generación y, bueno, a ver cómo sale, porque a mí este último me gustó muchísimo y, bueno, ese Good and Evil, mucha gente lo espera. ¿Puede ser que caiga este año? Yo creo que sí, ¿no? Estaría bien como estreno de la nueva generación. Y lo de Skull and Bones, este juego que tenía tan buena pinta cuando lo anunciaron en el primer E3 y luego ha ido perdiendo fuelle, ya nadie se acuerda de él. Y ya con este retraso, como que, no sé, ha clavado un clavo más en su tumba. No sé, me da la sensación que este juego no va a salir bien. Tengo muy pocas esperanzas, no sé por qué.
Skull and Bones saldrá en algún momento, está claro, pero que no atraviesa un buen momento del desarrollo, pues... parece bastante patente, ¿no? Está bastante patente.
Sí, es bastante raro, chicos. El que sí que tiene un futuro bastante cierto y bastante claro es Death Stranding, que no solamente está a la vuelta de la esquina. De hecho, os emplazamos a que leáis el análisis este 1 de noviembre. Estará disponible en Meristation. Para todos vosotros, ahora que estáis escuchando el programa, pues os quedarán escasas horas para que se levante el embargo, tanto nacional como internacional, de esta esperada producción de Kojima Productions. Exclusiva para PlayStation 4, pero ya no tanto, ¿verdad, chicos? Porque, por un lado, tendremos el lanzamiento en exclusiva, efectivamente, para PlayStation 4 el 8 de noviembre, pero en verano de 2020 se lanzará también a través de PC con 505 Games como distribuidora. Esto es algo que yo no me esperaba. ¿Qué opinión nos merece esta información?
Bueno, efectivamente, Kojima Productions ha anunciado ya que el juego sale en PC, curiosamente antes del lanzamiento en PlayStation 4. Yo pensaba que iban a esperar tal vez un poquito, ¿no? Para al menos que se vendan mucho estas primeras unidades en PlayStation 4 y luego ya cuando pase un tiempo prudencial que se anuncie, ¿no? En PC. Pero de todas formas... es sorprendente, pero a la vez no tanto, porque bueno, este juego, como sabéis, cuando se cerró el acuerdo entre Sony y Kojima Productions, ya se habló de que iba a haber una versión de PC. Luego desapareció completamente, ya se dejó de hablar de ella, y hace como un par de meses desapareció de la web de exclusivos de la web de PlayStation. Tiene un apartado de juegos exclusivos, estaba Death Stranding, y Death Stranding desapareció, y entonces empezaron otra vez las especulaciones sobre la posibilidad de que el juego saliera finalmente en PC, como al final ha sido. Yo pensaba, por una parte, que como estaban utilizando el motor de Guerrilla Games, Décima, finalmente pues eso no iba a ocurrir, pero sí. A mí, personalmente, no me parece mal, evidentemente. Es un juego que está desarrollado por Kojima Productions como estudio independiente, aunque tengan un acuerdo de publicación o de exclusividad temporal con Sony. Pero bueno, ellos negociaron al final un contrato en el que podían sacar el juego en PC y bueno, pues más jugadores podrán disfrutarlo, ¿no?
Pero lo cierto es que, aparte de que Death Stranding es una marca registrada de PlayStation, eso responde un poco...
Bueno, a... no sabemos si es... Sabemos
es
que
el mismo caso que los juegos de Quantic Dream, exactamente.
Claro. Es una marca registrada de PlayStation, pero luego el estudio puede hacer uso de ese juego para lanzarlo en otra plataforma, que yo creo que ahí está el principal matiz, en otra plataforma que no sea consola.
Yo creo que es un derecho de explotación de marca, pero no posesión de la misma. Es decir, al final Kojima Productions es la última propietaria de la propiedad intelectual, yo creo, porque si no, no estaría produciéndose este lanzamiento en PC, ¿no?
Ahora que mencionas además a Quantic Dream, no sabemos tampoco qué puede pasar a largo plazo, ¿no?
Claro.
Es una licencia que es que el estado de los derechos de la marca, no sabemos los entresijos del acuerdo, entonces
claro,
es difícil exactamente lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no?
Lo que es seguro es que al final, como decía Alejandro, mucha más gente va a poder jugar al título en PC, y que al final, esto lo hablaba con Salva esta mañana, ¿no? Cuando conocíamos la noticia, que al final, ¿quién pierde aquí? No pierde nadie, ¿no?
No, pero es que al final responde al cambio de registro que desde Sony se ha marcado a partir de este año. No sé si recordaréis las declaraciones de Sean Layden de que querían expandir su mercado también a PC con algunos títulos. Y empezamos con Journey, con That Gate Company, empezamos con Quantum Dream y esa liberación también para la Epic Game Store. Y ahora Death Stranding, que bueno, yo insisto, yo he estado investigando esta tarde y todos los datos me apuntan a que es una marca registrada en estos momentos de Sony. El problema, claro, que es que no conocemos los entresijos de esa colaboración.
Claro.
Sí, de todas formas, Alejandro, esa expansión a PC, si te fijas, se está produciendo con estudios que no son de propiedad de Sony, ¿no?
Claro.
Pero
no está ocurriendo con propiedades intelectuales propiamente de ellos.
Pero tampoco pasó con Quantic Dream, tampoco pasó con That Game Company.
Ya, pero es que aquí hay una diferencia, es que Quantic Dream se ha separado de Sony, ya es un estudio independiente sin un acuerdo, se ha expirado ese acuerdo, entonces estamos hablando de cosas distintas, yo creo.
Pero Detroit Become Human sigue siendo la marca registrada de PlayStation.
Sí, pero volvemos a decir que no sabemos en qué condiciones, entonces...
Claro, es un poco especular, porque vale que está registrada por PlayStation, pero a lo mejor para explotarla dentro de PlayStation, dentro de la propia PlayStation, quiero decir que al final no es propietaria de esos derechos, sino que tiene la cesión de los mismos. En cualquier caso, es algo que no sabemos... Y bueno, pues ya lo veremos, ¿no? Quiero decir, al final veremos si se producen más adaptaciones de otros títulos de PlayStation en el futuro a PC. Pero bueno, vamos a terminar con la actualidad comentando la última noticia que nos quedaba.
Efectivamente, Sergio, esto realmente el pasado mes de junio Kotaku ya adelantó que Overwatch 2 estaba... en desarrollo, según fuentes suyas, y ahora esta información que viene básicamente de un documento filtrado ya habla de un incluso de detalles sobre el juego, un modo con elementos narrativos que durará, según este documento, siempre unas 4 horitas, y luego otro modo, modo push, por lo que veo por aquí.
Sí, se llama Push.
Sí, efectivamente. Que estará ambientado, bueno, tendrá un mapa ambientado en Toronto. Así que, no sé, también se habla de un nuevo héroe. Y aquí yo creo, en este punto, Sergio, que nos hables un poco de tu teoría, que me parece muy interesante y creo que va a ser lo que va a ocurrir, o lo que debería ocurrir al menos.
Sí, a ver, mi teoría, que insisto, es una teoría porque no sabemos siquiera si este título va a ser real o no, todo apunta a que sí. Pero mi teoría es la siguiente, y es que a primera instancia tú cuando ves Overwatch 2 podrías pensar que es un nuevo videojuego premium, ¿no? Es decir, Overwatch va a ser algo distinto a Overwatch 2 que vas a tener que comprar, al igual que hiciste con Overwatch 1. Mi teoría es la siguiente, y es que esto va a ser algo parecido a lo que acaba de suceder con Fortnite. Fortnite 2 sigue siendo Fortnite, tú simplemente has tenido que actualizar el juego como hacías cada mes, cada temporada... Y yo lo que pienso es que aquí lo que va a pasar es que va a haber un pequeño cambio artístico dentro de una actualización que va a poder descargar todo el mundo, máxime cuando acaba de salir Overwatch para Nintendo Switch. ¿En qué me baso? Pues me baso en que creo que hacer todo lo contrario sería disparárselo el pie. ¿Por qué? Porque esto es un videojuego ongoing, es decir, es un juego como servicio, al igual que han hecho otros grandes títulos como servicio esta generación, tanto en consola como Rainbow Six, como en ordenador como ha hecho League of Legends, o como hacen otros tantos títulos como Fortnite, que al final no puedes matar un juego como servicio después de tan solo 3 años y medio. Yo creo que hacer cualquier cosa por el estilo sería, como digo, matar al juego, y a lo mejor una manera de revitalizar la marca es añadiendo un 2, dando la sensación de que es algo completamente nuevo, que comienza una nueva era, donde no solamente cambia de nombre e introduce nuevas opciones y mecánicas, sino que también cambia incluso el estilo artístico del juego. Insisto, yo no tengo información oficial al respecto, pero creo que esto sería lo más lógico a nivel comercial.
Nada, o sea, del modelo Destiny, ¿no? Entonces...
No lo creo. Es que, quiero decir, no creo que se vaya a convertir en free-to-play, eso lo primero, pero sí creo que si están introduciendo nuevos modos y tal, dicen, mira, vamos a llamarlo Overwatch 2, y vamos a cambiar algunas cosas que no toquen del todo la esencia y sobre todo el apartado jugable y especialmente la comunidad. No pueden romper una comunidad tan grande como es esta.
Yo discrepo, ¿eh? Yo creo que va a ser Overwatch 2. Te lo van a lanzar con su edición especial y sumir cosas. Y como hay un gran fandom detrás, la gente lo va a comprar a lo loco. Además, yo leí, no sé si por Kotaku o alguna web de estas, que tenían muchos cambios que querían introducir. Yo no sé si todos esos cambios se pueden lograr simplemente con una actualización del juego. Yo creo que a veces es complicado y quizá Overwatch, a esta segunda parte de Overwatch, que le haría falta un buen lavado de cara y muchos modos de juego y quizá una buena campaña detrás, que es lo que yo al menos eché en falta de este Overwatch.
Alejandro, ¿tú qué opinas?
Sí, justo. Lo que comentaba Sergio tiene sentido porque, bueno, venimos de que en este mismo ha lanzado Overwatch en Nintendo Switch. O sea, sería cercenar a la comunidad cuando hace 20 días la gente ha pasado por caja, ¿no? Lo que pasa es que hay medios como Metro UK que están recogiendo declaraciones de varias personas que filtran, reputados filtradores que de la comunidad de Overwatch, que dicen que para introducir las mejoras para el PvE, para introducir esos combates a gran escala, necesitan un cambio en el motor gráfico. Y ese cambio en el motor gráfico no se lo permite una simple actualización de primer Overwatch. Por tanto, es pura especulación, pero está ahora mismo en el aire tanto pasar otra vez por caja como que no.
Bueno, es algo que, por suerte, ahora que estáis escuchando ya vosotros, oyentes, el programa, vais a salir de dudas pronto, porque la BlizzCon va a tener lugar en el Anaheim Convention Center de Anaheim, en California, del viernes 1 de noviembre hasta a lo largo del fin de semana. Los anuncios se van a producir entre el viernes y el sábado, es decir, antes de que termine la madrugada del domingo hora española, y a partir de ahí pues ya conoceremos toda la información veraz, conoceremos en qué queda todo y sobre todo cuándo, ¿no? Porque en un posible lanzamiento de Overwatch 2 como producto, digamos, independiente, no creo que se tardara mucho en lanzar desde su anuncio, ¿no? Porque al final tampoco tendría mucho sentido decirle a la gente que está actualmente jugando a Overwatch que dentro de un tiempo ese título va a morir. No sé, es que es todo un poco extraño, ¿eh? Me parece que en un juego como servicio hacer un movimiento como este es cuando menos arriesgado.
Y sobre todo cuando tienes todo tu progreso, todo tu lista de amigos, todo unificado ya en un mismo paquete, ¿no? A mí también me parece muy extraño.
Pero tal y como está la cosa en Blizzard, tienen que andarlas con mucho cuidado, ¿no? Porque estas últimas semanas han sido bastante movidas para la compañía. Y esta BlizzCon los van a mirar con lupa, ¿eh?
Sí, a ver, es complicado y sobre todo esos conflictos sociopolíticos que está teniendo el juego alrededor, donde diferentes compañías también se están queriendo desmarcar un poco, no lo sé, pero es una situación que tienen que conseguir gestionar muy bien, porque yo creo que pueden perder más de lo que pueden ganar, ¿eh? Es decir, es más una cuestión de intentar mantener lo que actualmente tienen y no perder y sangrar lo menos posible, digamos. Pero bueno, si queréis, chicos, damos por aquí por finalizada la sección de actualidad, media horita, hemos contado las noticias y si queréis pasamos a ese gran título de Nintendo Switch que se pone ya a la venta. Chicos, Luigi's Mansion 3.
A debate.
Pues bueno, pasamos a este análisis que no debería ser tampoco monólogo por mi parte, aunque solamente yo lo he podido jugar, lo he podido completar, pero sí que me gustaría que vosotros también trasladarais algunas de las preguntas y que, bueno, pues hagamos todos un poco valoración de lo que puede suponer este título para el catálogo de Nintendo Switch. Si queréis hago un poco de resumen de lo que me ha parecido el título, ya tenéis el análisis publicado en la web, tiene un 9,2 de nota. Es personalmente la nota más alta que le he puesto a un juego de Nintendo en muchos años. Y la justificación es clara, es un videojuego para mí excelente en todos sus apartados. Mejora exponencialmente lo que hemos venido viendo en la propiedad intelectual desde GameCube hace 18 años, que se dice pronto. Pero digamos que Next Level Games, autores de la segunda parte en 2013, en Nintendo 3DS, pues se hacen cargo de nuevo de la licencia y digamos que se han desmelenado porque, al contrario que la segunda parte, que era un título desarrollado para una consola portátil y pensado para ser jugado en una consola portátil, digamos limitaba un poco la exploración y el desarrollo de los niveles con fases un poco más cortas, con más interacción con el escenario que la primera parte, pero quizá también con un poquito menos de acción. Bueno, en cualquier caso, aquí en el Hotel Gritz, que es donde se desarrolla este Luigi's Mansion 3, 15 plantas, un multitud de sorpresas. Es un juego completamente imprevisible, porque cada una de las plantas no tiene ningún tipo de coherencia ni de cohesión entre sí, y creo que eso es más una ventaja que una desventaja, porque he leído en algún análisis de prensa internacional que criticaban un poco pues que no había mucha correlación entre las plantas, y yo creo que esta es una de las magias de Luigi's Mansion 3. Que salgas del ascensor después de haber vencido al jefe final del anterior y que no sepas lo que te vas a encontrar. Es decir, que tú te pongas a pensar en un hotel y te vengan a la cabeza todo tipo de cosas que te puedas encontrar en un hotel y digas, ¿esto es posible que esté en Luigi's Mansion 3? Y efectivamente, está en Luigi's Mansion 3. Es un título que no se olvida de la acción, como digo, que introduce nuevas mecánicas como los combos para efectuar golpes, que tiene el chopún, que es una onomatopeya, ¿no? Porque al final es un desatrancador que puedes lanzar como una ventosa a algunos enemigos. Hay multitud de coleccionables. Y luego, chicos, yo sinceramente os lo digo, es el videojuego con mejor apartado gráfico de Nintendo nunca. Se ve bastante mejor que Super Mario Odyssey, aparte de que llega a alcanzar en sobremesa 1080p a 30 fps muy estables, y en portátil también se ve muy bien.
Y luego ya por último comentar que... Sergio,
¿cómo? ¿Perdón?
¿Sabes en portátil qué resolución tiene?
Sí, 720. Aguanta los 720, esto está comprobado. Y alcanza los 720 y se nota mucho, ¿eh? Se ve muy, muy bien. Además lo he podido probar tanto en Nintendo Switch como en Nintendo Switch Lite. Y luego por último también comentar que los jefes finales, que era quizá uno de los puntos flacos, tanto de las últimas producciones de Mario como en el propio Luigi's Mansion 2, está a la altura y tiene de verdad dos jefes que son de lo mejorcito que ha hecho Nintendo en muchísimos años. Entonces, chicos, ¿vosotros qué opináis de Luigi's Mansion 3? ¿Lo vais a comprar? ¿Tenéis alguna duda?
Yo te iba a preguntar precisamente por eso último que has comentado de los jefes, porque cito textualmente de tu análisis, tiene algunos de los mejores jefes finales que ha diseñado Nintendo en los últimos 15 años. Sí. Gracias a la frontera a partir de Super Mario Galaxy, que son palabras mayores, ¿no? Yo quiero que me pongas un ejemplo de jefe que te haya impresionado.
Vale, voy a decir solamente una cosa que espero que nadie pueda considerarla spoiler, porque no voy a dar ningún tipo de detalle. Pero recordad este nombre, el piano, ¿vale? No voy a decir nada más. El piano. Tiene un defecto Luigi's Mansion 3. Y es que, a ver si me podéis entender lo que voy a decir. Vende sus mejores cartas o muestra sus mejores cartas demasiado pronto. ¿Qué quiero decir con esto? Los mejores momentos de Luigi's Mansion 3 suceden posiblemente en la primera mitad de la aventura. ¿Quiere decir esto que la segunda mitad de la aventura no esté a la altura, valga la redundancia? No, para nada. La segunda parte es muy, muy buena. De hecho, es en la segunda parte donde el videojuego toma más riesgos en lo que a diseño se refiere, porque rompe un poco la estructura a la que te has venido acostumbrando y se convierte en ocasiones casi en un Metroidvania. Insisto, no voy a hacer ningún tipo de stripe, no voy a hablar de escenarios, de lo que nos encontramos, ni nada, de nada, de nada. Porque es un juego que de verdad no te esperas lo que te puede llegar a ofrecer. Es que no tiene nada que ver con Luigi's Mansion 2 ni con Luigi's Mansion 1. Pero insisto, seguramente los momentos de los que mejor recuerdo tengo, es que es curioso, ¿no?, considerar esto un defecto, pero se producen en la primera mitad. Digo, está pensado para jugarse en cooperativo desde el principio, por la introducción de Gomi y Luigi, que te lo dan al poco de empezar la partida. Y para mí, una de las cosas con las que me he quedado tranquilo es aquellas personas que quieren jugar a Luigi's Mansion 3 de forma individual, como un juego single player en solitario, olvidándose del cooperativo, y tenían dudas de si iba a sentirse artificial el control de Luigi y Gomi Luigi al mismo tiempo. Para mi sorpresa no es así. Es decir, puedes llegar a controlar a Luigi y a Gomi Luigi casi al mismo tiempo, porque cada uno tiene una tarea muy concreta, y como cada uno juega un rol distinto, al final es como si estuvieras moviendo dos comandos a la hora de resolver un puzzle o en un point and click donde hacías diferentes acciones a veces con diferentes personajes. Aquí sucede algo parecido, con la salvedad o con la diferencia de que estás en un juego con ciertos toques de acción que al final convierte la experiencia en algo muy dinámico y que sobre todo es muy, muy divertido. Yo de verdad he quedado gratamente sorprendido con todo.
Yo lo que te entiendo es que en la primera mitad se te presentan todas las mecánicas. Juega un poco con esa creatividad, ¿no? De esos primeros momentos, y ya luego la segunda parte como que profundiza en esas mecánicas y al final es más plano en sensaciones, pero se disfruta mucho más como videojuego en sí, ¿no?
Es que es algo parecido, Alejandro. Lo que pasa es que no quieres que termine. Porque es que en la última parte de la aventura sí que es cierto que haces cosas que no podías hacer antes, pero yo voy más a los momentos memorables. Es decir, yo creo que al final lo que sucede en la primera mitad, o sea, las 6 primeras horas de juego, son, no sé, es increíble. Es una cosa que de verdad no quiero decir nombres porque... De verdad invito a la gente que no haya visto todavía muchos trailers y estará diciendo, bueno, pues voy a poner ahora el trailer de el último tráiler, es que desvelan demasiadas cosas. Es que están desvelando demasiadas ambientaciones, demasiados ecosistemas. En el videoanálisis que hemos publicado en el canal de YouTube, que lo cuta Juan Arenas y que ha editado Sergi González, nuestro compañero Sergi, hemos puesto solamente cosas de las cinco primeras plantas. Porque creo que todo lo que sea ir más allá es un poco estropear alguna que otra sorpresa. Y es quizá una de las magias de Luigi's Mansion 3, ¿no? De decir, acabo de terminar la planta 11, yo qué sé, una de las cosas que se vio en el tráiler, ¿vale? Me recurro a ello, lo del circo romano, ¿vale? Sin entrar en detalles. Y dices, vale, me acabo de encontrar con un circo romano, ¿qué me voy a encontrar ahora? Y entonces se te viene algo completamente disparatado a la cabeza y te lo encuentras.
Sí, Sergio, hablando un poco de los escenarios, porque me ha quedado claro que el hotel de Luigi's Mansion 3 es un hotel, pero en realidad es muchas cosas más, ¿no? ¿Es muy loco lo que te encuentras? Porque entiendo que no son las plantas que te encontrarías realmente en un hotel, ¿no?
No, es que de hecho, a ver, Luigi's Mansion 3 llega el momento, para que nos hagamos una idea, de que te dicen que estás en la planta 8, pero estás vete tú a saber dónde, ¿vale? Es decir, es como que rompe un poco la coherencia, pero claro, es que es una mansión encantada. Es que yo creo que es precisamente eso, ¿no? Lo que es gracioso, que al final sucedan tantas cosas y que al final el título, no voy a decir que rompe la cuarta pared, pero sí que juega el libre albedrío, es anárquico como quiere en esa interpretación del diseño y te dice, venga, planta 9, pues ahora te voy a plantar aquí esto, ¿no? Y dices, bueno, esto aparentemente no tiene sentido, pero luego cuando ves que realmente sigues estando dentro del hotel y que todo sucede dentro de entornos, digamos, cerrados, pues dices, oye, es que esto sí que tiene sentido. Es que es un poco un choque de digamos de impresiones, ¿no? Donde todo sucede de manera muy fluida. Y si hay algo donde no falla Luigi's Mansion 3, es en su ritmo. Todos los niveles tienen una estructura muy clara. Llegas al nuevo nivel, tienes que encontrar el botón correspondiente de ese ascensor para llegar a la siguiente planta, ¿no? Porque el profesor Fesor te ha encomendado una misión muy determinada y a partir de ahí van sucediendo cosas. La cuestión es que hay fases donde es más de exploración, otras que son más dedicadas a la acción pura, otras que son más de interacción con el entorno y de búsqueda de otras cosas o incluso de un puzzle en sí mismo, ¿no? Porque hay niveles que son un puzzle en sí mismo, donde tienes que volver al punto inicial porque tienes que buscar varias cosas para abrir tal puerta. El juego te hace pensar mucho. Y recuerdo haberme quedado atascado un par de veces. No es nada que digas, oye, voy a tener que buscar una guía en YouTube porque si no, no voy a avanzar. Os pongo mi propio ejemplo. No tenía nada a lo que recurrir y he conseguido avanzar, ¿no? Pero sí que tiene el juego ese toque de hacerte parar a pensar si realmente lo estás haciendo bien. Además, que te permite solucionar o salir airoso de diferentes puzzles de más de una manera. Que eso para mí dice mucho del motor de físicas, especialmente del juego, porque te da mucho, mucho juego, nunca mejor dicho. Y luego también otra cosa, el juego es fácil, ¿eh? Es un videojuego sencillo. Yo me esperaba un poquito más en lo que a dificultad se refiere y creo que la gente que es bastante, bastante cercana a este tipo de experiencias no va a tener un reto tanto en la dificultad como en la búsqueda de todos los coleccionables.
Pero eso es un poco muy de estilo Nintendo, ¿no?
Que exactamente,
es el juego,
Borja.
En sí, no es difícil, pero si quieres profundizar, ahí es donde Nintendo suele poner un poco el plus de dificultad, ¿no?
Sí. Exacto. Es un juego Nintendo 100%. En ese sentido.
A mí, por todo lo que estás comentando, tanto en texto como en voz, parece que es la mejor Nintendo desatada, ¿no? La Nintendo de los The Galaxy, la Nintendo de los Odyssey, la Nintendo de los... bueno, no tan Returns, pero sí de los Donkey Kong Returns. No sé, como que ha venido de tapadillo. Para algo se viene como uno de los mayores bombazos de Nintendo Switch, ¿no?
Es que para mí está en el podio de Nintendo Switch. Es decir, no creo que sea superior. Insisto, no creo que sea superior a The Legend of Zelda Breath of the Wild y Super Mario Odyssey. Pero sí que me parece superior a esas otras grandes producciones de Nintendo que para mi punto de vista no alcanzaban el sobresaliente, como eran Splatoon 2, como son Super Mario Maker 2, como fue ARMS. Bueno, yo creo que juega en la misma liga que Fire Emblem Three Houses, por ejemplo, o de la liga de un videojuego que para mí de verdad es sobresaliente, ahora mismo tiene Metacritic creo que un 86, es una de las notas más altas del año, aunque insisto que yo creo que al final las notas no reflejan en realidad la calidad de un videojuego, sino lo que luego nos transmite jugando, y yo creo que este título es de esos, que toda la gente que lo compra va a terminar muy satisfecha con él, ¿no? Que pues en la prensa podamos estar más o menos de acuerdo en según qué decisiones del título, porque sí que es verdad que en algunos aspectos es conservador, pero si nos ceñimos a... si ponemos sobre un papel qué cosas hace bien este juego y qué cosas hace mal, las cosas que hace bien las hace extremadamente bien, porque al final son la culminación de una forma, de una saga, y también es el punto de partida de algo muy grande, de algo nuevo muy grande. Y no sé, yo creo que es un título que, si me lo preguntáis, es un juego que todo propietario de Nintendo Switch debe tener. Y no sé si ahora sí tendrá ganas de jugarlo, que llevo un rato muy callado.
Sí, es que iba a preguntarte muchas cosas, pero creo que las has dicho todo. Quería comentarte de lo de los puzzles y me lo has dejado aclarado. También has hablado del multijugador, así que yo quería preguntarte simplemente, yo no juego a ningún Luigi's Mansion, pero me gustan mucho las aventuras gráficas, no muy point and click. ¿Me lo recomendarías?
Sí, por dos motivos. Porque si te molan los point and click, este juego es una maravilla. Es decir, entras a una habitación, ahora sí, hay un armario, hay un cajón, hay una cama, hay cortinas, hay una planta, absórbelo todo. Porque porque siempre va a pasar algo. Es decir, siempre va a pasar algo. Y posiblemente a veces algo distinto. Y si no pasa nada, prueba a sacar a Gomiluilla a ver si pasa algo. Y si no, prueba a utilizar la otra linterna. O si no, es decir, siempre tienes ese ¿y si hago esto? Y luego el segundo motivo es porque no hace falta haber jugado las partes anteriores. Ya no porque no, porque sean obras autoconclusivas a nivel argumental, que ninguna te cuenta una historia, nada del otro mundo, sino porque este juego es realmente distinto a Luigi's Mansion 2, ¿no? Es como que coge todo lo de Luigi's Mansion 2, pero que Luigi's Mansion 3 potencia todo y lo expande a niveles que de verdad es que es... O sea, podríamos decir que este es Luigi's Mansion 4, ¿no? Por la diferencia que hay entre la segunda y la tercera parte.
Una cosilla más. ¿Interactúas con otros personajes?
Sí.
Spoiler. Vale, sí. Bien, bien, bien. No, la verdad es que he leído tu análisis, he visto ese vídeo que narraste con Salva y muy bien, la verdad que me da mucha atención, y viendo las fotos ahora aquí en el análisis, la verdad es que la ambientación es tremenda, de típica mansión encantada, y eso me gusta mucho.
Y además puedes acariciar al perro, chicos.
Oh, es un plus.
Le subimos la nota.
Yo, cuando he visto el pie de foto ya he dicho, joder, esto ya... No, pero te quería comentar, una de las sorpresas que te has llevado por lo que trasladas en el texto es el modo multijugador, ¿no?
Sí, además aquí... tengo cosas buenas y cosas malas. Por un lado, el modo competitivo, ¿vale? El de modo competitivo 4 jugadores, inexplicablemente, solamente se puede jugar en modo local, como comento en el análisis. Sin embargo, el modo online, que está muy bien, que es lo que más me ha gustado, porque al final el modo competitivo no me ha terminado gustando tanto como pensaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no lo hubieran incorporado al juego, no lo echaría de menos. Pero el modo online, que es la torre de los desafíos, donde, para que os hagáis una idea, nos ponen en una planta que, por cierto, difiere de las plantas que te encuentras en la aventura, es decir, son escenarios nuevos en la mayoría de casos, y te dicen, tienes que capturar a 5 fantasmas en menos de 3 minutos o en menos de 4 minutos. Claro, cuantas más personas seas, mejor, por eso es modo online, ¿no? Cooperativo, porque si estás tú solo, es muy difícil que completes esas misiones. Pero si eres 2 personas, dices... Es que se está incentivando mucho la comunicación verbal, ¿no? De decir, venga, pues tú te vas por la izquierda, yo me voy por la derecha y a ver qué nos encontramos. Y o de repente dices, tú Alejandro, Sergio, me acabo de encontrar aquí a 3 fantasmas, ven corriendo y así absorbemos a 3 de los 5 que tenemos que absorber para completar, no sé qué. Es muy, muy divertido el modo online, el cooperativo. El competitivo, como digo, es un poquito más accesorio, sí, quizá.
¿Hasta cuántos jugadores es el cooperativo?
8 jugadores.
Poca broma, ¿eh? Es que 8 jugadores en una torre así...
Sí, está muy, muy bien. En ese sentido, está bien planteado, pero como digo, para mí se queda medio camino y es una gran idea, pero no está excelentemente explotada.
Sí, es la típica funcionalidad extra que, bueno, que le da un poco más de empaque al paquete, pero bueno, que podría dar más de sí, pero a mí me funciona, ¿eh?
Si... si soy sincero, chicos, si me das a elegir entre pasarme por segunda vez, bueno, tercera, porque por suerte esta vez tuve mucho tiempo para analizar el juego, nos mandó Nintendo el título con mucho tiempo de antelación y eso lo agradecemos porque puedes trabajar, yo creo que con muchas más garantías. Como digo, he podido completar el juego dos veces. Por si a alguien le interesa el dato, la primera vez tardé 12 horas y 19 minutos en completarlo. Y la segunda, algo menos de 10, quiero recordar, porque ya sabía todo, ¿no? Y nada, eso. Es un juego que... no sé, es que ha cumplido todas mis expectativas. Y como decía, si me das a elegir entre completarlo por una vez más o jugar a los modos online, me quedo con completarlo una tercera parte. Porque es que, aunque ya no haya ningún tipo de sorpresa, sigue siendo tan divertido y tiene unos controles tan depurados, porque es que no tiene ni un solo bug el juego, que bueno, pues es de verdad un juego excelente. Y insisto, no creo que en los últimos 4 años he puesto 3 sobresalientes y para mí este es uno de ellos. Así que si a alguien le sirve, pues bueno, eso, este 31 de octubre se pone a la venta en todo el mundo, en exclusiva para Nintendo Switch, y ahí está. Así que ya nos contaréis en los comentarios si lo estáis jugando o lo vais a jugar, qué os está pareciendo. Y bueno, chicos, Halloween se acerca, especialmente la gente que esté escuchando el programa. Juegos de Halloween, vosotros, ¿qué soléis hacer en Halloween a nivel de videojuegos? ¿Jugáis a algo especialmente relacionado con esta festividad o jugáis a Mario Kart?
Yo te voy a ser sincero, Sergio.
¿A Mario Kart?
Yo soy más de jugar a Mario Kart que a juegos de Halloween durante Halloween. Es decir, a mí me gustan mucho los juegos de terror, pero no juego a videojuegos en Halloween. Sí que igual sí que en el terreno del cine sí que me muevo más, a veces de, bueno, pues con amigos y así, pero lo que es jugar, pues no. Ahora te puedo decir los juegos que sí que me apetece, de terror, que sí que me apetece jugar en el futuro, y hay algunos que tiene delito que todavía no los he tocado, pero uno de ellos es Resident Evil 2 Remake, que en su momento lo quise comprar, pero entre una cosa y otra, pues al final dije, mira, ya lo dejo para otro momento y todavía no lo he tocado.
Borja, luego, que es el GOTY, de verdad. Date
seguramente
prisa.
Sea el GOTY, no hace falta correr, no hace falta correr, que este es un juego original de hace mucho tiempo.
Pero que se te van las votaciones.
No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Luego hay otro, que ya aprovechando que esta semana está, bueno, esta semana en Epic Games Store, es Layers of Fear.
Bueno.
Un título de los creadores de Amnesia, si no me equivoco, ¿no?
Creo que no vas muy bien encaminado. Es de los creadores de Observer, de los creadores de Blair Witch.
Sí, perdona, Amnesia, de los creadores de Amnesia eran los de Soma, entonces.
Eso es.
Exactamente, que es el que dan la semana que viene. Pues aprovechando eso, le quería dar, ya lo he cogido y no sé, más allá de eso, no tengo ningún juego de terror ahí en la recámara. ¿Y vosotros? ¿Cómo lo veis?
Yo la verdad es que, como digo, de las pocas veces que he celebrado Halloween con amigos, porque no es una fiesta o no es una efeméride que me haya gustado nunca demasiado, la verdad, pero sí que recuerdo haber quedado con amigos varias veces a jugar a títulos que realmente tampoco tenían mucho que ver con Halloween, ¿no? Pero sí que alguna vez recuerdo que un año jugamos a Fear 3, que ya veis, que joder, no, que ha pasado mucho tiempo. Pero sí que recuerdo, y esto sí que es verdad que lo recuerdo, además, puede ser 2009 o 2010, que jugué a Bioshock esa noche porque me apetecía muchísimo. Muchísimo jugar a Bioshock, al primero además, y poco más. Es que os lo digo en serio, si quedo con amigos para celebrar Halloween ahora, seguramente terminaríamos jugando algún party game o un Mario Kart o algo más clásico, ¿no? Aunque tengamos todos la cara pintada o esté todo con calabazas y murciélagos, pero no tendría, a lo mejor, no se vería tanto a lo mejor repercutido por la temática del videojuego.
Bastante decepcionante nuestro Halloween de videojuegos, ¿eh? A todo esto.
Sí, no. A mí lo que me pasa es que, aparte de que soy un cagao con el tema del miedo y no,
Te comprendo.
Me da miedo, o sea...
Yo lo he dicho de forma eufemística y no se ha notado, ¿verdad?
No, no se ha notado, pero... Mira, yo en Halloween lo que voy a hacer va a ser plantar nabo con Doraemon en el juego, o sea, es lo único que voy a hacer.
El Nobita da miedo en muchas ocasiones, ya lo verás.
Bueno, pero es que Nobita se planta en las casas de la gente y la gente te dice, oye, que estás en mi casa, pero es que no ocurre nada, ¿no? Estás ahí Nobita sonriendo.
¿Y tú qué harás, sí?
Nada, yo no juego a nada básicamente porque para mí el puente este que... cae en puente, ¿no? Este año, o el 31 de diciembre, como sí, el día siguiente es festivo, pues, 31 de diciembre, dicho, 31 de noviembre. Bueno, pues que es el salón del manga. Ya lleva muchos años este puente con el salón del manga y yo pues tengo muchas cosas que ir allí a disfrazarme y a comprar y bueno, y a probar juegos, porque Nintendo está en el salón del manga como cada año y estará el Pokémon. Y
pero ahora sí, nada de cosplays de terror entonces, ¿no?
De terror, ¿no? Bueno, según cómo se mire, porque voy disfrazada de Fallout con el pijama ese, así que un poco.
Jolín, qué guay.
Pero no vayas con el simbolito de Fallout First, ¿eh? No vayas con el simbolito de Fallout First, que entonces igual te pegan por la calle, como no, está pasando no. dentro del juego.
Claro.
No hemos hablado de eso, deberíamos haber hablado, bueno, en fin. Nada, yo voy de Fallout 4, que a mí es algo que me gustó, a pesar de las críticas. Y bueno, pero... Yo es que me pasa un poco como a Alejandro, yo soy muy cagada, pero hasta el extremo. O
sí,
sea,
yo también.
Yo me cagaba hasta con el Unity Dark, que eso eran cuatro polígonos mal puestos y el hombre sí, sí. En primer plano que decías, joder, macho. Pues cosas así. Y los únicos que no me dan miedo y puedo tolerar pues son los de Survivor Horror hoy en día, ¿no? Los Resident Evil 2, bueno, Resident Evil 2 Remake, con el señor Mr. X, la verdad es que lo pasaba mal rato, pero no es eso de que tenga que dejar de jugar. Y con eso no me pasa los Survivor Horror. Los Amnesia y cosas así de estos juegos que no puedes disparar y tienes que esconderte, la verdad es que con eso sí que no puedo. Porque me acuerdo de haber jugado al Oblast y no sé si acordáis, eso casi al principio del juego, cuando tú vas a esa especie de subterráneo donde tienes que activar unos generadores y te va persiguiendo un tío diciendo, ¡oh, pajarito! No sé qué.
No, yo Oblast lo dejé cuando abrí una puerta y me salió un cadáver con un violín. Pues mira, yo para quedarme aquí frito prefiero aguantar un par de años más.
Pues a lo mejor no sé, aguanté yo un poco más que tú, porque también hay momentos de cuando pasas al lado de tipo ese con la silla de ruedas que dice, uy, pues no se ha levantado, y a la segunda vuelta se levanta el cabrón y bueno, en fin, ese tipo de cosas es superior a mí. Pero y porque no he hablado de los juegos japoneses, que también yo hice mi intento con los juegos en la Wii, no sé si acordáis, el llamado perdida, el de Colin, que se llamó aquí.
Llamada perdida basado en la película, ¿no? Por el nombre.
Mira, yo esa película no he tenido el valor de verla, pero sí que jugué al videojuego en plan, ah, vamos a probar el de Colin. Que si os acordáis, en Occidente le cambiaron la portada y pusieron a una señora detrás de un sofá con cara de chiste. Bueno, se supone que estaba asustada. Bueno, buscar esa portada si no la conocéis. Y es un juego que usa muy bien lo que es el mando de la Wii, porque recibes llamadas, ¿no? Y cada episodio es la historia de un estudiante que murió. Entonces, sobre todo el segundo episodio, que es en un instituto a oscuras con una linterna, que no se ve absolutamente nada a dos palmos de ti, y va recibiendo llamadas de una niña con voz extraña diciéndote, estoy acercándome, estoy en la primera planta, y esta es la segunda. Bueno, claro,
y ahora
sí. Dice, uy, qué raro, en fin, no
ahora
pude,
sí, hay unos ahí en ese juego unos caramelos rojos.
¿En el de Colin?
Sí, en el de la llamada perdida, o como hayas dicho.
Yo creo que no llegué tanto.
Vale. Es que estoy intentando dilucidar si está basado en la película o no. Pero hablando ya de estos jueguitos japoneses, a mí hay uno que me gustó mucho, que también bueno salió remasterizado en PlayStation 3, que es Forbidden Siren.
Sí.
Que no sé si lo jugaste en su momento. A mí me dio bastante canguel, ¿eh? Y me quedé con las ganas de jugar a la versión de PlayStation 3, aunque habían cambiado toda la ambientación japonesa por una ambientación estadounidense.
Yo, chicos, mientras comentabais esto, he conectado telemáticamente con Paula, le he leído el pensamiento, ¿vale? Y voy a decir el título que hubiera dicho ella. ¿Vale? Porque estoy 100% seguro de que hubiera dicho este título, que es Medieval, sobre todo ahora que ha salido el remake, que me consta que yo lo he estado jugando este fin de semana, se lo ha pasado, y bueno, que también tenemos el análisis en la web, que lo firma nuestro compañero César Otero, y yo creo que es un título que se presta mucho, ¿no?, a jugar en estas fechas, por cómo es, ¿no? Al igual que Luigi's Mansion 3 no sale por casualidad este día, Medieval también es un juego que a lo mejor se presta, ¿no?, a ser jugado en Halloween. ¿Vosotros jugasteis el original alguna vez en esta festividad?
Es que, de hecho, el original ya daba un poco de miedo, ¿eh? Yo recuerdo jugarlo en PSX y cuando ibas por la ciudad y tal...
Hombre, vale, Alejandro, bueno, te pillaría muy chaval, ¿no?
No, a ver, que yo juego a Medieval ahora y voy un poco acojonado también, ¿eh? O sea, por algo...
Madre mía. No, yo no lo he jugado en Halloween, pero sí que puedo decir que fue mi primer videojuego de la primera PlayStation junto con Gran Turismo y Dragon Ball Final Bout. Así que le guardo un buen recuerdo, aunque no sé si lo jugaría ahora ni siquiera el remake, solo por no borrar esa sensación del momento que tienes de la infancia, ¿no? Que estoy convencido de que si lo juego ahora se va a borrar bastante.
Y chicos, un apunte rápido. ¿No era el de Colin el que tenía la portada de la chica detrás de un sofá? Era La Maldición, también otro juego de terror de la Wii, que jugué tantos
La
segundos.
Maldición, ese sí que está basado en una película.
Sí, ese sí.
Que os animo a ver.
Ese sí. Esa película es muy buena y muy terrorífica y vais a soñar con el niño maldito.
No, no lo diga. No.
El juego también de Kangel, ¿eh? Ya lo
digo. Yo... Creo que los oyentes también están llegando a una conclusión después de escuchar este podcast, y es que si celebramos Halloween este año, por un lado estaríamos Alejandro y yo jugando Mario Kart, y por otro lado estarían Arasi y Borja jugando a cosas más oscuras.
Totalmente.
Necesito alcohol, por en medio, si no, no puedo.
Naturalmente.
Arasi, por favor.
Perdón, que nos escuchan.
Aquí se bebe agua. ¿Qué hemos dicho? Bueno, chicos, no sé, ¿algún título que queráis recomendar para nuestros oyentes para jugar en Halloween? ¿Algún título más allá de los que hemos comentado que queráis recomendar?
Sí, yo quiero recomendar uno, que además ha salido la remasterización y fue muy polémico en su día, que es Night Trap.
Ah, Night Trap, sí.
Un juego muy tipo slasher, de terror slasher, que, joder, que merece la pena darle un tiento, al menos para echarte unas risas.
Perfecto. ¿Alguno más?
Yo tengo una. Una que es un poco antigua, es una aventura gráfica, que quizá pasa un poco desapercibida porque no llegó traducida, pero es Sanitarium, y la verdad que es muy bizarra y da bastante miedo.
Yo voy a recomendar uno, que es la colección de Silent Hill, que está retrocompatible en Xbox One, que, oye, dejo mi cuña de retrocompatibilidad, que nunca está de más, ¿no?
Vale, pues yo voy a recomendar uno que jugué además hace poquito, porque en verano pude jugar a Little Nightmares 2 en la prueba de la Gamescom, y la primera parte me sigue pareciendo un juego muy muy bueno y muy disfrutable, así que voy a aprovechar ahora que está disponible en tantas plataformas, a que si hay alguien que todavía no ha jugado a Little Nightmares 1, que lo juegue, porque de verdad es un juego que se puede completar en un par de horitas, que a lo mejor lo podéis completar en esa misma noche, y que creo que tanto por lo que dura como por lo que ofrece, creo que es muy, muy disfrutable, incluso con gente. Así que esa es mi recomendación. Y nada, si queréis, chicos, cerramos por aquí el apartado de Halloween y pasamos a qué estamos jugando.
Micro abierto.
Bueno, pues pasamos, como decíamos, a qué estamos jugando. Voy a empezar por Arasi, porque creo que todos estamos jugando efectivamente a cosas y creo que hay un título que coincide en todos nosotros. ¿Tú a qué has estado jugando, Arasi?
Bueno, pues yo he dedicado más de 11 horas este fin de semana a The Outer Worlds, ese gran título Obsidian que era muy esperado en este podcast, y la verdad es que se ha llevado muy buenas notas y yo no esperaba menos del equipo creador de los Fallout originales, que sí, que todos sabemos que han hecho New Vegas, pero estamos hablando que los directores de este juego crearon el Fallout original, y este recoge todo lo que crearon en esos Fallout, y la verdad es que se nota, tiene esa aura, y yo sobre todo me encanta, además de la ambientación y de esas áreas que están muy bien aprovechadas, con muchas localizaciones y misiones, es la relación con los personajes, porque no son los típicos compañeros que te siguen y son una especie de complementos que están ahí, que como mucho hacen algún comentario de algún lugar donde vas, no. O sea, ellos interrumpen las conversaciones, hacen su aportación, o si conocen a ese NPC que está hablando con nosotros, pues aportan su granito de arena o una información extra o recuerdan un hecho que han vivido con él. La verdad es que da muchísimo juego y y hay un montón de diálogo, puedes profundizar en todo lo que es su pasado, tienen misiones de personaje, es una especie de Fallout, conoce Mass Effect, la verdad, además es más en la galaxia, o sea, tiene puntos en común, aunque no hay romances, por desgracia. Y luego, pues lo típico del Fallout, sobre todo de los Fallout originales, tú puedes resolver las misiones de muchas formas distintas. El juego no te dice qué está bien y qué está mal, tú simplemente lo llevarás por el camino que desees. Y eso me encanta, o sea, no simplemente hacer esto o hacer lo otro, hay más posibilidades, normalmente eso hay tres, incluso cuatro. Y a mí me encanta, yo no llevo mucho, justo he llegado ahora a otro planeta y dicen que el juego tiene unas 20 horas, bueno, yo llevo 11 y lo estoy haciendo absolutamente todo y la verdad es que es un juego súper disfrutable.
Yo también, yo llevo unas 4 horas aproximadamente, lo tendría que mirar. Y me está gustando mucho porque me considero bastante fan de Fallout New Vegas y creo que este título es una forma a lo mejor un poquito condensada de ese título y es justo lo que necesitaba ahora, es lo que hablaba con Borja. Ahora mismo yo creo que me apetece más un juego como The Other Worlds, que no es tan abierto con tantísimas posibilidades, sino que es más reducido, que se puede completar en menos tiempo, pero que aún así te está ofreciendo eso. Y es que justo ha llegado en el momento en el que más lo quería, ¿no? Esta sensación que puedes llegar a tener de decir que este juego se está lanzando justo en el momento en el que más te apetecía este género, y a mí me ha pasado justo eso, ¿no? Un juego de roleo a través de conversaciones, donde sí que es cierto que esto es importante decirlo, que al final no tienes tanto poder de crear tu personaje como tú quieras, sino que al final son diferentes perfiles a lo mejor un poco más predefinidos y que el roleo apunta más a cómo quieras desarrollar tú la historia que cómo quieras sentar las bases, ¿no? Digamos. Pero me ha llamado también mucho la atención lo que apuntabas ahora sí, de que se pueden completar las misiones de maneras muy diferentes y sobre todo también la personalidad que tienen todos esos mundos, ¿no? Porque al final no es una galaxia gigante, pero sí que cada mundo tiene muchísima personalidad entre sí y creo que el resultado es más que resultón. Es decir, es un juego notable para mí en todo, ¿no? Y de verdad invito a que la gente se pase por la revista donde Paula analizó el juego. De hecho, a ella le hubiera gustado estar hoy, pero como decimos, está de viaje y no ha podido, pero seguramente ella también tendría muchas cosas que aportar. No sé si vosotros, Alejandro y Borja, habéis jugado también durante este fin de semana a The Other Worlds.
Mira, yo he jugado a The Other Worlds aproximadamente 2 horitas, o sea, llevo muy poquito, y más o menos habéis comentado todo lo que opino, pero sí que voy a añadir que en pleno 2019, por poner un poquito el puntito negativo, ¿no? Son esos subtítulos diminutos que te tienes que acercar a la pantalla para verlos y que afortunadamente Obsidian ya ha tomado nota y lo ha colocado como una prioridad para arreglar en los próximos parches, pero no sé, ya en 2019 que tengamos que aguantar esos subtítulos y esa poca accesibilidad a la hora de disfrutar de un juego que además necesitas leer mucho. Pues, joder, ahí tenía que haber puesto un poquito las pilas, yo creo.
¿Sabes por qué es que lo han puesto de ese tamaño, creo yo? Porque hay tanta cantidad de texto, y aquí no es como Fallout 4, que te sale una palabra y tienes que adivinar lo que vas a decir. No, no, aquí sale toda la frase casi completa, y luego todo ese árbol de diálogo, o sea, es bastante...
Sí, pero yo creo que al final le están dando la razón a Borja en el momento en que la propia Obsidian ha confirmado que están trabajando en un parche para aumentar el tamaño de los subtítulos. Sí, sí, sí. Es decir, es evidente que eran muy pequeñitos.
Claro,
¿no?
Claro, sí, está bien, con
además,
y además la reacción ha sido súper rápida, ¿eh? O sea, sí, no hemos tenido que esperar 2 meses.
Aunque este proyecto no es de Microsoft, porque el acuerdo se firmó antes, Microsoft da mucha importancia a la accesibilidad y a todas las opciones para que todo el mundo pueda acceder al videojuego. Entonces yo creo que es algo que tienen que centrarse en futuros títulos, sobre todo, ¿no? Y sobre todo cuando anuncien la nueva producción que tienen ahí por delante, como ya dijo Aaron Greenberg, el manager general del estudio, que hay algo nuevo de Obsidian en el horizonte. Y ya para cambiar un poco el tono, porque habéis hablado todos de The Other Worlds, y yo he estado también dándole a Indivisible, que es un juego de los creadores de Skullgirls, que me ha gustado muchísimo, muchísimo, porque combina las plataformas y el género RPG de una manera muy eficiente. Tanto ambas partes funcionan bien, el sistema de combate es muy, 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 muy divertido, y lo único que no me ha gustado es precisamente su historia, que no engancha nada y que realmente es muy, muy, muy floja.
Yo, para añadir un matiz de Other Worlds, creo que lo que ha dicho Resi es clave. O sea, para mí un gran juego de rol debe de tener un sistema de diálogos en donde sepas exactamente lo que va a decir tu personaje. O sea, ese personaje que tú estás labrando, que tú estás construyendo, eres tú en el mundo virtual. Y muchas veces en Fallout 4, por ejemplo, que es nefasto en rol, decías una frase, luego el personaje lo interpretaba de otra forma y cambiaba el tono y no decía exactamente lo que querías decir. Y, sin embargo, aquí se vuelve a la buena senda, ¿no? A la senda del rol puro, de la acción es consecuencia, de saber exactamente lo que quiere decir. Cojonudo por ahí. Por decir, el juego que he estado jugando este fin de semana, aparte de Other Worlds, es Modern Warfare, que tendréis ya cuando escuchéis este podcast una guía bastante extensa para disfrutar el multijugador. Creo que este Call of Duty no va de farol. Creo que es la primera vez en esta generación que me he encontrado un Call of Duty que de verdad siente las raíces clásicas de la saga, pero las interpreta de una forma coherente con la actualidad. Quiero decir, el control está súper depurado, la inercia del personaje es exacta para el competitivo. Creo que es un juego donde la habilidad del jugador premia más que nunca por encima de cualquier racha, de cualquier agente externo. A mí me parece que entra en el top 5 de los shooters, de los first person shooters de esta generación. Yo, estén cansados de la fórmula de la saga, os diría que le deis una oportunidad, porque de verdad a mí por lo menos me ha devuelto la confianza, no solamente por la saga, sino por Infinity War, que de verdad esta es la gran Infinity que todos recordábamos.
Sí, yo te quería preguntar, Alejandro, ¿qué tal la campaña? Porque yo soy un jugador muy tradicional. Yo, cuando jugaba más fuerte a Call of Duty, era quizá en la época antes de que despegara todo el boom de los juegos multijugador, pero sí que creo que a los títulos de la saga a los que más horas he dedicado ha sido siempre a Modern Warfare, ¿no? De hecho, el último juego de la franquicia al que más horas dediqué fue Modern Warfare 3, ¿no? Yo no me sumé a la moda tanto, pero disfrutaba mucho de las campañas, aunque a lo mejor a alguien le cueste un poco creerlo, y a mí es lo que más me gustaba. Y sin embargo, luego vimos que poco a poco fueron tomando un rol más secundario, aunque sí que es verdad que en los últimos años ha habido algún acercamiento a campañas bastante interesantes, y me gustaría saber si esta es una de ellas.
Yo no la he terminado todavía, pero sí tengo la sensación, después de pasar la mitad, que es una campaña que está muy condensada a la acción. Son misiones donde va directo al grano, hay espectacularidad, hay objetivos de la gran Infinity, de aquellos Modern Warfare 2 que pasabas de unos esquís a la montaña de un desierto. Por cierto, he de decir que las misiones, cada una de las principales, está basada en un conflicto real, desde el conflicto de Afganistán hasta la actualidad. Creo que eso le da bastante empaque en cuanto a vivir una historia que, si tiene ficción, tiene un contexto muy actual, ¿no? Y eso ayuda a tener una visión bastante... te atrapa.
Y ha generado sus conflictos, ¿no? Esta visión... ese intento de darle realismo, porque ya ha salido que los usuarios, muchos usuarios rusos, han cometido review bombing en Metacritic contra la versión PC. ¿Lo habéis escuchado?
Sí, de hecho, conocíamos la pasada semana que se retiró de la PlayStation Store de Rusia.
Sí.
No se vendió directamente.
Claro, no se llegó a vender, correcto.
Esto responde a que en una misión hubo un conflicto real en donde, bueno, supuestamente Estados Unidos hizo un ataque aéreo y mató a población civil. Y aquí lo que lo hace es que borra Estados Unidos del mapa y pone a Rusia.
Directamente, ¿no?
Sí, directamente. Es como, bueno, pues, habrá que reescribir la historia, ¿no? Es que son así.
Ostras, eso responde a todos los ceros que tiene Metacritic, ¿no? Por parte de los usuarios.
Es por eso.
¿Pero esto qué es? Vale.
Al final, cuando hay review bombing, lo que prima sobre todo es la falta de una justificación clara para esa nota, ¿no? Porque es completamente polarizado. Son ceros por dar ceros cuando realmente no... Bueno, yo contacté hace un tiempo con Metacritic y bueno, la respuesta fue bastante ambigua, ¿no? Decían simplemente que ellos actuaban y que tomaban en consecuencia cuando se hacía un mal uso de las calificaciones. Desconozco si en este caso recurrirán, como sucedió con Astral Chain, ¿no? Donde hubo también review bombing porque la gente se enfadó, básicamente, porque solamente salía en Switch. Y eliminaron todas esas calificaciones. Desconozco si pasará eso en este caso. Y luego también me gustaría añadir otra cosita para terminar ya con The Other Worlds y comentaros brevemente a qué he estado jugando también estos días. Y es que recientemente pude entrevistar a Leonard Boyarsky y Tim Kaine, los directores de este proyecto, y les pregunté un poco sobre el futuro, ¿no? ¿Cuál era su plan a medio plazo con esta propiedad intelectual? Y les dije que sí, bueno, que si este título era finalmente un éxito, porque está por ver, ¿no? Sale en multiplataforma, tienes muchas opciones de jugarlo, porque está también disponible en Xbox Game Pass, tanto para PC como en Xbox One. Y les dije básicamente si tenían planes de una posible secuela o de convertir en esto en una franquicia. Y dijeron abiertamente que sí. Es decir, ellos tienen la voluntad de, si es por ellos, que esto se convierta en una saga. Así que yo deseo que funcione bien, porque a mí me está gustando mucho The Other Worlds, y espero que de verdad haya más partes en el futuro. Y luego ya brevemente, he estado jugando también a Yooka-Laylee and the Impossible Lair, la segunda parte de... me queda ya muy poquito para terminarlo, la segunda parte de Yooka-Laylee, del estudio Playtonic Games, que cuenta con antiguos desarrolladores de Rare, que trabajaron en la trilogía Donkey Kong, que trabajaron en Banjo-Kazooie, y digamos, si la primera parte era un homenaje, un tributo a Banjo, esta, en este caso es un homenaje a Donkey Kong, y creo que el juego se siente mucho más cómodo en todos los sentidos, porque es un título mucho más... más honesto, más modesto, mejor dicho, porque no... digamos, es más pequeñito, pero se puede centrar más en lo que es el plataformeo bidimensional, que es donde verdaderamente este estudio está brillando, y creo que el juego es de notable alto. O sea, el resultado es gratamente satisfactorio, con una banda sonora espectacular y un apartado técnico muy, muy bonito que acompaña un diseño de niveles... que de verdad en la redacción somos varios los que lo estamos jugando en la revista y todos estamos muy contentos. Así que si alguien tiene la oportunidad, yo personalmente lo recomiendo mucho.
De hecho, no he jugado a ningún Yooka-Laylee y me atrae más el concepto 2.5D de Impossible Lair que el 3D de Yooka-Laylee original, ¿no?
Sí. A mí yo creo que se sienten ellos más cómodos porque el primero tenía muchos errores. Es verdad que luego hubo varias actualizaciones que lo mejoraron a todos los niveles. Tanto la fluidez, el frame rate, la cámara, el control. Pero sigue sin... Es decir, era más de lo que podían hacer porque no tenían el suficiente presupuesto para hacer algo tan ambicioso, ¿vale? Y aquí el juego pues adapta más a las posibilidades de un estudio tan pequeño. Y creo que el resultado es genial.
Pues de lujo, sí señor.
Y nada chicos, no sé si tenéis que añadir algo más, habéis estado jugando algo más o podemos pasar a la despedida.
Podemos pasar a la despedida, al menos en mi caso.
Sí, a ver, es que no nos da más tiempo jugar a Other World y Modern Warfare y encima trabajar, o sea, es algo, hay que comprar horas mínimo.
Exacto.
Claro. Bueno, pues nada chicos, pues vamos a pasar a la despedida. Bueno, pues otro programa más hecho, chicos. Quinto programa de la temporada. Nosotros nos quedaremos con los programas impares. Esto es así. Y nada, chicos, de verdad un placer haber estado con vosotros una vez más. Otro programita más, ya con unos cuantos. Y nada, bueno, se nos olvidaba comentar el tema de los socios, se me ha olvidado comentar que, bueno, nos dejasteis en los comentarios en este anterior programa el precio que esperabais que tuviera PlayStation 5 y, bueno, pues diferentes lectores nos comentasteis, pues, un poco, bastante parecido a lo que os vinimos diciendo nosotros en el programa, con precios que oscilaban entre los 400, los 500 euros. Y aquí en iVoox, pues bueno, como digo, tenemos gente como por ejemplo Ayalar Wodanar, que nos decía que en cuanto a PlayStation 5 esperaba que el precio oscilara entre los 499 y 599 euros en un caso pro. Hay gente que dice que directamente creen que costará 800 euros, lo cual yo creo que es bastante aventurado y que no creo que vaya a costar eso. Pero sin embargo, Santagar, que también es un oyente bastante... fiel al Meripodcast desde hace muchos años, comentaba que sobre el precio él cree que PlayStation 5 costará 449 euros porque con juego ya se nos iría a 499 euros. Y que Xbox Scarlett serán 499 euros porque incluirán su suscripción al Xbox Game Pass, ¿no? Es decir, que al final vas a acabar pagando lo mismo, lo único que una directamente te incluye la suscripción y por lo tanto no tienes que, entre comillas, comprar el juego, y con la otra sí. Y luego, bueno, pues había gente que también nos comentaba cositas sobre el programa, nos daban la enhorabuena, otros nos daban algún tirón de orejas. Tomamos nota de todos los comentarios que nos dejasteis, pero si nos ceñimos al tema principal, que era PlayStation 5, pues digamos que no había tampoco. Hay gente que dijo 425 estuvo muy bien, nos comentaba Salva 1069, pero que cree que al final van a ser 499. Bueno, pues un poco toda la gente comentaba que como máximo pues unos 500 euros, ¿no? Y luego, como pregunta para esta semana, no sé si les podemos comentar o les podemos preguntar a qué van a jugar ellos, ¿no? En Halloween. ¿O a qué os gusta jugar en Halloween? Y la semana que viene os leemos un poquito. Y también, sobre todo, si vais a jugar al Luigi's Mansion 3 y qué os está pareciendo, ¿no? Porque esta semana se ponían a la venta varios juegos. Y también, bueno, pues también nos lanzamos varias preguntas, ¿no? Que al final que cada uno nos comente lo que quiera. Y también comentaros si vais a comprar, porque cuando vamos a escucharnos dentro de 2 semanas ya se lanzará Death Stranding. Y si vais a comprar Death Stranding, no sé qué más les podemos preguntar. Así que sin más, chicos, vamos a pasar a la despedida. Ahora sí, un fuerte abrazo, muchas gracias por estar aquí y te espero dentro de 2 semanitas.
Bueno, pues un placer como siempre, y quiero dejar un mensaje para la despedida, que es a los decepcionados, a aquellos decepcionados con Mass Effect Andromeda, jugad a The Outer Worlds, que yo creo que es un gran sustituto.
Alejandro, amigo, nos vemos.
Nada, un abrazo a todos y, bueno, un poco más, espero que les guste a la gente, de verdad.
Borja, nos vemos de verdad, nos vemos tú y yo antes, pero en un par de semanitas nos volvemos a encontrar por aquí, ¿no?
Eso es, y encantado como siempre de pasarme por el Meripodcast.
Pues nada, chicos, de verdad un verdadero placer. También mandamos un fuerte abrazo a Paula, que no ha podido estar esta semana, pero que también os manda seguro a todos vosotros un fuerte abrazo. Y nada, de verdad, muchísimas gracias a todos por escuchar el Meripodcast. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Y en un par de semanitas, pues nos volvemos a escuchar. Así que un abrazo a todos. Adiós, adiós.